Bienvenidos a un capítulo más de Tenemos Mucho Que Decir. Yo sé que hoy hasta se le va a poner la piel chinita porque lo más seguro es que usted o alguien conocido va a estar en esta situación. ¿Qué pasa cuando no tengo derecho a jubilarme? Comenzamos. Pues para tratar este tema aquí tenemos a alguien que hace mucho que he querido invitar y de repente decía yo, por aquí, no, por allá, porque sus temas son más tendientes a la política, pero hoy coincidimos en este tema. Y les presento con ustedes en esta ocasión, Raúl Ruiz, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Vero? Me da mucho gusto volver a estar contigo en un micrófono, ante un micrófono, ante las cámaras, y con el tema que tú has escogido, que me parece de singular apreciación.
Así de...
Bueno, yo ya dejé de estar así, ¿eh? Ahorita
es que
te platico.
Ese es el chiste, justamente, pero ya mientras, cuando te cae el 20, sí. A ver, vamos a hacer el planteamiento. Hasta hace, ¿qué te gusta? Una generación más hacia atrás. ¿Pras? Hablemos de nuestros padres, nuestros abuelos. La mayoría de la gente económicamente activa trabajaba toda la vida en la misma empresa. Y toda la vida, es decir...
30 años.
Esos que veías llegar a las señoras y decías, ¡ay, doña Susanita! Es la secretaria del director desde hace 40 años. O, ¡ay, viene don Manganito, que es el jefe de producción desde hace 25 años! Es decir, te casabas con una empresa y al final de tu vida laboral, la empresa te jubilaba. Más todavía si trabajas en una empresa estatal, gubernamental, pues ahí... se te abren las puertas del cielo todavía los todavía, que tienen el espacio sí. De trabajar ahí, pero empieza a pues, generarse nuevas prácticas, nuevas costumbres, empezamos los que decimos, ay, qué flojera tener que ir a trabajar al mismo lugar por 30 años, yo lo pensé hace muchos y dije, no, esto no es para mí, pero ahora digo, sí.
¿Cómo me equivoqué?
Creo que podía haber sido para sí. Mí un tiempo y luego ya después no. Pero entonces nos estamos sentando ahora en la mesa, adultos, que empezamos a pensar en que vamos a tener cada vez o menos posibilidades de trabajo o nulas posibilidades de empleo, de que alguien nos emplee. De que pues sí podemos generar nuestros propios espacios y lo que quieras, pero estamos ante una situación verdaderamente...
angustiante.
Sí, es que no quería usar la palabra, pero sí lo es, de que, o sea, y cuando ya no pueda trabajar o cuando mi energía me dé para trabajar bien poquito, o sea, que ya voy a vivir bien poquito o ya no voy a comer, o cómo va a estar la
cosa. Comes más poquito.
Sí.
Sí, fíjate que es un gran tema. Tú sabes que yo, pues mi tema es más político que otra cosa. Uh-huh. Y dentro de la política, el análisis político, pues hay que consultar a varios autores, sobre todo los filósofos de esta época, y aprende uno bastante de ellos. Yo, como tú, pensé lo mismo a los 20 años. Oh, ponle que a los 25. Porque yo todavía trabajé en una institución que era un banco, el Banco de Crédito Rural. Uh-huh. Y mi papá se jubiló del Banco de Crédito Rural. Yo entré al Banco de Crédito Rural porque mi papá me recomendó. Estuve 2 o 3 años, no me acuerdo. Dije, ¿yo toda la vida aquí? No me veo. Uh-huh. Muy activo, viajar, y lo mío era, pues, como tú, el cine, la tele... de la comunicación, etcétera. Entonces dije, con permiso, ya me voy. Y mi papá, jalándose los cabellos, diciendo, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿Qué vas a hacer de tu vida? Porque pues, yo con este empleo pues, conseguí mi casa, conseguí pues todo lo que teníamos en la familia, ¿no? ¿Y tú qué vas a hacer? No sé. Pero igual lo que voy a hacer es sobrevivir. Bueno, así comenzó mi vida desde los 25. A la fecha no tengo empleo. Soy desempleado Yo creo que...
Tú tienes un empleo formal.
Formal,
sí. No trabajas para nadie, porque sí tienes un empleo, sí, en el sentido de que trabajas.
Tengo mi chamba,
pero
que
no trabajas
que
para
yo
me
la,
alguien.
Yo mismo me la impongo y hago que esto sea, pues, factible la vida, ¿no? No estamos ahora sí que para ganar mucha lana por lo pronto, pero nos reinventamos. Esa es la palabra que necesitamos imponer hoy en este programa, porque tenemos mucho que decir.
Sí,
tenemos,
sí,
mucho,
sí,
que decir. Entonces nos reinventamos. Yo me reinvento cada semana, porque una semana hay para la papa y la siguiente, como dices, poquita lana.
A la tiene, papita que sobró de la semana,
sí,
pasada.
Y entonces yo hago, tú sabes que yo cocino, entonces yo hago mis fandangos los sábados, que quiere decir sobras de la semana, uh-huh, y les doy así una vista muy...
Ah, mira, voy a adoptar padre ese término, porque yo cuando digo en la casa hay muchas sabritas en la estufa, en el refri, alguien me dice, ah, no, entonces vamos a comer a la calle, y yo, se tiene que comer todo lo que
todo
está
eso
ahí, o sea, es que...
Sí, ¿qué tal un fandango?
Sí, ándale.
Sabatino.
¿Qué vamos a comer hoy? Un fandango. Ya cuando llegué, sí, vi a todo el menú de buffet, ya, sí, no va a quedarle de otra más que comer.
Sí, se lo va a tener que comer.
Apuntada la palabra.
Bueno, entonces, si te reinventas cada semana, los jóvenes podrán reinventarse cada año, uh-huh, pero uno ya con cierta edad, tú, sí, todavía eres muy jovencita, pero yo no, hay que reinventarse cuando menos cada 2-3 meses.
A ver, vamos empezando de que nos toca el brinco cibernético.
Ah, sí.
Y desde ahí empieza la primera piedra que muchos magnifican en lugar de subirte al tren, de la, empezar a aprender cómo y para qué son
es
los medios
muy importante
electrónicos.
Ese giro. Uh-huh. Empezaré un poquito atrás. Sigmund Bauman, un filósofo europeo, dice que vivíamos hace 15 años. Uh-huh. Vivíamos tiempos líquidos. O sea, la vida se nos va entre las manos como si fuera agua. No tenemos oportunidad de asir las cosas. Antes, nuestros padres, nuestros abuelos, construían una casa y decían... Esta casa la reforzamos para que sobreviva 100 años, uh-huh, y es la herencia para los hijos y los nietos y los bisnietos y demás. Entonces se consolidaban las cosas. Ahora ya no. Llega después Alvin Toffler con una serie de libros, el primero que es El Shock del Futuro, de esto que hablas, y dice, señoras y señores, a partir de ahora... Estamos hablando de los 90. Uh-huh. A partir de ahora hay cambios en las estructuras sociales en toda la humanidad. Y prepárense, porque el futuro es gente que usted va a ver con aparatos, porque ahora son celulares, uh-huh, los aparatos así, y se pueden comunicar y se pueden estar viendo uno al otro. Y tú decías en los 90,
eso es,
pero eso es imposible, no puede ser.
Sí, sí, sí. Yo te voy a decir, déjame hacerte, sí, una pausa. La primera vez que yo vi un teléfono celular con cámara, mi papá lo compró, porque él, en paz descanse, compraba maquinaria pesada. Entonces, él cargaba una máquina Polaroid y en el cerro tomaba la foto y ya regresaba a Guadalajara con... sus fotitos Polaroid para enseñarle a los clientes, pues, no estarlos llevando
su
y trayendo,
trabajo,
¿no?
Sí.
Entonces, cuando vio la cámara, él le pareció muy práctico, pues ya nomás iba a cargar el teléfono en lugar de la Polaroid, que recordás que eran unos armatroces así. Cuando yo la vi, le dije, ¿y eso para qué lo compraste? ¿Quién en su sano juicio necesita una cámara fotográfica en un teléfono?
Sí.
Fíjate, o sea, ahora me
ahora no puedo
trago mis palabras, pero sí en un fandango. Pero en ese momento a mí me pareció tan absurdo y tan innecesario que las personas tuvieran que traer una cámara fotográfica con ellos de manera permanente.
Así es.
Hoy es absurdo el que no la trae.
Sí.
Ok, es retomamos. Si... Es una imagen. Él predijo la portabilidad
la
de las
portabilidad
imágenes.
Y la laptop y todo lo que ahora tenemos. Uh-huh. Esto fue en los años 90.
90.
Luego hace otro libro que se llama La Tercera Ola, en donde nos dice, bueno, en una primera ola, la humanidad, pues era la ley del más fuerte. Y decía, dame o te pego. Uh-huh. Y luego el otro decía, no, tú dame, yo no te voy a pegar. Tú dame o le digo a él que te pegue. Y entonces empezó a girar la ola y dice, y vamos a ponerle un término, hasta donde la máquina esta de carbón, la máquina, ¿cómo se llamaba esa máquina? Máquina de vapor, hasta ahí, y empiezan a ver las grandes fábricas que ya no conocemos.
La revolución industrial.
Y después de esto viene la tercera ola, que es la que tú nombras, la era electrónica. En cada ola hay una serie de bajas en el mundo. Uh-huh. La gente muere. Dice, es que yo no puedo integrarme a la segunda ola, a la de las fábricas. Pues, ¿qué voy a hacer? Sí. Si yo lo que hago es
ordeñar vacas,
el carbón.
Ponerle herraduras a los caballos. Ajá.
Mi abuelo, por ejemplo, era carpintero, pero además de carpintero tenía que montar las ruedas de los carruajes. ¿Cuáles carruajes? Creo que están hasta de adorno ahí. A eso se dedicaba y ganaba muy bien. Sí. Mejor que un ebanista, fíjate. Bueno, pero eran otros oficios.
Oye, mi bisabuelo era sastre. Mi abuelo, está hablando de la línea paterna, era fotógrafo. Y después fue mecánico, pero él era fotógrafo. Y había dos grandes temporadas en las que había mucha abundancia en casa. La primera, cuando era el momento de que los jóvenes se enlistaran al ejército, porque iban a que les tomaran su fotito de para llevarla para su credencial,
para darse de alta.
Exactamente. Entonces, era una vez por año y era la fila de los muchachillos que iban a ponerse su foto para ir a hacer sus papeles para el ejército. Pero la segunda gran temporada es cuando empezaba la temporada de las chicas malas en el pueblo, porque era una temporada en que la dueña del prostíbulo iba y traía chicas nuevas y entonces les tomaban fotos
para el catálogo,
para vendérselas a los clientes
en posiciones,
con un seno al aire o con la pierna enseñando así completa la pierna, o sea, fotos eróticas de la época, porque
yo todavía
nada que
hago
ver con
esas
las
fotos, ¿eh?
Pero ya de otra época.
De otra época.
Con el teléfono. No, este era así como lo que ahora serían. Hay como una especie de anhelo vintage que hacen las sesiones de fotografía de boudoir que le llaman ahora, que son fotos sexys, fotos como 3 centímetros antes del erotismo. Fotos sexys que tú vas con un fotógrafo profesional y tiene plumas y tiene, te llevas tu negligés y tiene su cheslong y cosas así. Bueno, pues en casa de mi abuelita ponían yo creo que 2 sillas, una cobija, una sábana y luego ya las chicas iban ahí, se acomodaban y era un pleito enorme entre mi abuelito y mi abuelita porque mi abuelito mandaba a descansar a mi abuelita y mi abuelita, no, yo aquí te ayudo. Y entonces las muchachas mandaban imprimir un chorro de fotos. Entonces los clientes les compraban las fotos y ellas les ponían para Raúl con cariño, besos, sutanita de tal.
Y un corazón.
Sí, así lo que fuera con la letrilla de toda cucha, porque imagínate. Entonces esas eran las dos grandes épocas de esto. Yo estaba usando a mi abuelo. El paralelismo va a que uno de mis primos es fotógrafo, tiene pues mucho trabajo, pero su trabajo ya no tiene nada que ver con el tener que preparar esos sets para las fotos en color sepia y que tenías que estar con el carbón, los flashes que les prendías para que aventara la explosión. Pero mi abuelo, cuando empezaron a salir las cámaras más pues modernas en ese momento, él prefirió dejar la fotografía porque ya no entendió las cámaras.
Exacto.
Y no se dio a la tarea que hubiera sido el paso normal de aprender a usar las nuevas cámaras. Entonces él dejó sus cámaras, por ahí están algunas todavía en casa, con sus tripiés de madera y las cámaras que le sacabas así el para, y sus flashes de. Y todavía hay focos esos que tenían un chorro de filamentos dentro para hacer estallar. Solamente una vez y ya. Pero él prefirió convertirse porque en ese inter llegan los primeros carros al pueblo. Entonces él ve los carros y dice, pues está más fácil que le aprendan. Porque él, el primer carro que le dijeron, un mecánico por aquí, yo.
Yo le entro.
Aquí déjemelo, regresen una semana por su vehículo. A la semana, ¿cómo? No sé, el carro estaba trabajando y le dijo mi abuelito al dueño, y todo esto que me sobró se lo quiere llevar. O sea, él quitó piezas, puso piezas, lo echó a andar. Pero prefirió moverse de escenario laboral que aprender las nuevas tecnologías de ese momento.
Y ahora es obligatorio.
No te queda para dónde moverte.
Ahora es obligatorio aprender las nuevas tecnologías. La revolución digital nos ha llevado a pues, tener esa destreza para aprender las cosas. Y si no tienes coco para eso, buscar entre los basureros digitales qué es lo que mejor te acomoda para poder sacar adelante pues, la vida, ¿no? Uh-huh. Hoy estamos, por ejemplo, aquí frente a dos cámaras digitales que se unen por unos cables, algunos ya no usan cables y los hacen a distancia, pero se acabaron aquellos grandes estudios. Cuando yo empecé a trabajar en uh-huh. televisión, eran tres cámaras, pero de este tamaño, y ¿ah, sí? Y había un uh-huh. operador que hasta tenía un asiento como tipo camionero para estabilizar la cámara, y otro que le empujaba para hacer el tracking, el track back y todo esto. Y esto se acabó.
Y hasta había uno que traía la pila de la cámara a veces así, cuando así hacías tomas afuera. Sí. La pila era como una backpack. Sí. Entonces traía la mochila y entonces andaba siguiéndole la cámara. Y además deteniéndola atrás para que no se fuera.
Y te cargaba la iluminación. El boom, sí, no, sí, bueno, todos esos. Me enjunges.
O con un teléfono puedes hacer una película, ya no digas un programa, una película.
Puedes hacer cine, puedes hacer videos, puedes hacer mil cosas. Yo estoy ahorita trabajando con David Gamboa, tú lo sabes, uh-huh. él me produce Express News y mi trabajo de Consensum y de Cartapacio y demás. Y yo veo que él tiene 4 o 5 cámaras dispuestas en su estudio, una laptop así de chiquita, así de pequeña, y tú volteas a ver ahí y está todas las tomas, uh-huh. los shots que se tienen que hacer, y el famoso aquel trabajoso espacio del switcher donde se manejaba con pedales casi,
sí.
ahora son nada más
botonear
ahí y las ediciones salen inmediatas. Uh-huh. Si tú previamente le digitalizas tu nombre y tu cargo y todo, y luego ya nada más le haces así, uh-huh. aparece abajo. Cualquier insert lo hace inmediatamente. Sí. Y tú dices, bueno, ¿ahí cuántos se fueron a la calle? En un canal de televisión que yo trabajé para hacer una producción de este programa, yo creo que trabajábamos como unos 16.
Mínimo.
16 personas. Ahora están nada más los dos conductores y un productor, uh-huh. y ya se acabó. ¿Y dónde está la chamba de los demás? Entonces hay que ser cada vez más duchos en este asunto, porque, bueno, yo no sé cuándo nuestro productor de hoy se queda y se lo comen otros chavos que andan más ágiles y con otros equipos.
Ponte las pilas, ¿eh?
Con otro equipo, y dice, pues yo me tengo que
subir a la...
Porque si no, me voy a tener que dedicar a otra cosa. Y bueno, antes había un oficio que era el standing, que era, párese ahí mientras hacemos el enfoque del emplazamiento de la cámara, y ganaban una lana los que se separaban uh-huh. ahí en el sol y en el viento y todo. El productor decía, contrátame 2, 3 standings para que se paren ahí cuando los ocupes. Estaban sentadillos, y luego tú, párate por allá, a la derecha, a la izquierda, ahí mero, espérate ahí. Y el otro hacía el encuadre y hacía el foco.
Para que cuando llegara el día de veras todo estuviera
listo. Todo estuviera listo. Y era un oficio.
Sí.
Y ahora ya no, ahora ya las cosas son
no, pues, a una velocidad vertiginosa. No te tocó acompañarnos en ese periodo del programa, pero nosotros estuvimos como 2 años, el programa ya tiene 11 años.
Sí, sí, sí.
Estuvimos como 2 años que era solamente con una laptop. Y yo apachurraba, ponía, mientras estaba hablando, yo apachurraba, prendía y estaba compartiendo el programa. Y luego la gente decía, qué mal educada, que está en el teléfono mientras está al aire. No, no estoy mal educada, estoy compartiendo el programa porque no había nadie más.
Así es, así es. Pues cuando empezaron a salir estas cosas, me pasó lo mismo. Estaba yo entrevistando a alguien y estaba
compartiendo
o haciendo las preguntas o bajando material y todo. Y me decían mis familiares, me decían, pero qué mal, es, tú das clase de etiqueta. Y mira nada
y no
más.
Estás poniendo atención.
Y yo les decía, es que ahora estas partículas es el universo completo.
Sí.
Entonces, retomando el tema de, ¿y qué hacemos? Porque no tenemos para jubilarnos. Es eso, uh-huh. Entrarle a esta nueva dimensión, porque otra cosa, nos agarró babeando la famosa, lo del COVID-19,
la pandemia,
¿eh?
Bueno,
ahí se nos fueron muchos.
Que el reinvento que se dio a raíz de la pandemia en medios digitales fue impresionante.
Una revolución.
Ya existían, pero se fortalecen el fuerte, los que se pudieron subir, los que se armaron y los que se acomodaron y que nos hicieron la vida llevadera. Todos los estandoperos, cómicos,
los músicos que
los se programas hacen. Así de este tipo, justamente. O sea, todo lo que fue entretenimiento en producción en espacios cerrados con el menor número de personas presentes, sí, por necesidad. Fue el boom de lo que hoy tenemos en redes sociales.
¿Y ahora qué me dices de la comunicación? Tú aquí, el otro allá y hacemos un Zoom.
Uh-huh.
Ese es otro de los hallazgos del momento.
Sí. Pero, a ver, Raúl, nosotros estamos hablando en base a lo que tu área de trabajo y mi área de trabajo corresponden, que es la modernización, que es el subirte. Pero esto también aplica a otro tipo de profesiones, es decir, ¿qué va a ser el abogado? ¿Qué va a ser el que trabajaba en una tienda? Vamos a irnos a un trabajo de una maquila. Alguien que trabaja en una maquila, que cumple, no sé cuál sea la edad tope para que te dejen trabajar en una maquila, pero cumples esa edad, te dan las gracias.
Bye.
Bye.
Ya de 50 años en adelante ya no los aceptan, ¿eh?
Fíjate, cuando la estadía de vida es cada vez más prolongada.
Sí.
Y yo me acuerdo, y yo creo que te va a pasar lo mismo, el primer recuerdo que yo tengo de mi abuela materna era la clásica abuelita de los cuentos. Regordetita, con su batita para que no se le ensuciara la ropa, sus pelitos chinos, sus lentitos así como de gatito y su estambre tejiendo, sus medias gruesas y sus zapatitos
cómodo,
de piso, de abuelita. Ella, cuando yo nací, no tenía 50 años.
Tenía 30, ¿no?
No había cumplido 50 años cuando yo nací. Ponle que haya tenido 50. Y era la abuelita de los cuentos.
Hoy las de 60 se ven muy chavalonas.
60, 60. Oye, es el ahorita lo que está de moda, Susana Zabaleta con Ricardo Pérez, si ubicas la
historia. Sí, como no, la pared.
La Zabaleta está a unos meses de cumplir 60 años.
Y todavía dice, ¿y qué pero le pones?
Y deja de 60 años, o sea, su pareja tiene 25, 26. 28 ya cumplió, ok, no tiene 30, o sea, estamos hablando que son más de 30 años de diferencia, pero tú ves a la Zabaleta. Y obvio que tiene sus arrugas porque ella es en contra de tratamientos de... Pero se pondría un botoxito y su cara es...
¿Juvenil?
De porque tiene un cuerpo muy pequeñito, muy delgadita, tiene 60 años. O sea, 20 más que mi abuelita cuando ya, no, 10 más que mi abuelita cuando ya era la abuelita de los cuentos.
Sí.
Entonces, es más angustiante todavía que tú estés, mi mamá tiene más de 80 años y tú la ves y se echa 2 horas en el gimnasio diario y sube y baja y se trepa y hay veces que yo ya estoy tirada la lengua por allá y ella sigue haciendo las cosas.
Lo único que no hace es montar a caballo.
Porque no tenemos caballos, sino quién sabe. Y no le des ideas porque se va a las calandrias y se pesca uno. El punto es que si tu expectativa de vida en buen estado está ahora prolongada a más de los 70 años.
Sí.
¿Qué vas a hacer desde los 50 a los 70 para trabajar, para vivir?
Es cierto.
Ese término que hablas de reinventarnos aplica en todas las profesiones.
Aplica en todas las profesiones y si no, pues cambias de oficio.
Hay que entender que se puede, ¿verdad?
Sí, sí se puede y ya donde tengas mayor facilidad de aprendizaje, métete por ahí.
Y olvidarnos de que chango viejo no aprende maroma nueva.
No, sí, chango nuevo, viejo sí aprende maroma nueva. Yo viví una época, tú sabes que a mí me gusta la cocina, pero yo aprendí a cocinar con una señora, pues grande de 60.
Ay, no, sí.
Sí, sí, porque yo tendría, en aquel tiempo yo tendría 40.
Ok, entonces, todavía estamos hablando de que era una época en que esa edad era ser era adulto mayor.
Adulto ajá. Mayor, 60. Y se veía bien, pero sí se veía avejentadón.
Uh-huh.
Bueno, ella pues había sido siempre una niña bien y su papá había sido embajador y en las embajadas pues ellas estaban acostumbradas al glamour. Uh-huh. Muere el papá, se queda ella, su hermana y su mamá sin nada. El papá era el que traía todo. Uh-huh. El,
como era la estructura.
Como era la estructura. Normal. ¿Y qué vamos a hacer? Y dijo, pues hay que hacer algo, dijo la mamá. Pues es que no sabemos hacer nada. O sea, uh-huh. Cuando menos la mamá, pues hacía sus bordaditos pues, para la casa, ¿verdad? Uh-huh. La chambrita y todo. Pero así como que les voy a hacer las chambritas.
Una fábrica de chambritas.
No, pues no. Y entonces ella dijo, ¿qué podría hacer? Y dijo a alguien, pues a ti te queda muy bien la cocina, sabes cocinar. Tú le dabas grandes banquetes a los embajadores y todo, tú eres la que te encargabas de la cocina. Sí, pero yo no cocinaba, yo daba órdenes. Pues da órdenes, contrata a quien haga las cosas y ponemos el negocio de la cocina. Y se hizo de ese negocio. Y entonces a mí me rentaban para que probara la comida. Y y luego hacía lo que ahora yo llamo fandangos, lo que era pues, las sobras, uh-huh. Comíamos las sobras.
Se repartían alimentos.
Deliciosas, sí. ¿No? Ahí voy en esa reinvención de estar en una situación abundante, a no tener nada, le sacas jugo al conocimiento que tengas. Uh-huh. Aquí la cosa es, ¿para qué eres bueno? ¿El cerebro te funciona bien? ¿Eres creativo? Empieza a trabajar por ese lado. Las manos, eres bueno para la mecánica como tu tío, eres bueno para los deportes, no, pues ya estoy viejo para los deportes, bueno, pero eres buen entrenador, vas buscándole en el medio, hay quienes son buenos para los pies, bailarines, futbolistas, no sé, los que usan los pies, hay quienes usan pies y manos y el chiste es de que te analices tú y te veas en el espejo y te digas, ¿para qué soy bueno? Y por ahí una voz te dice, eres un bueno para nada. No, ¿cómo no? Algo debo de traer. Oye, ¿y si me dedico a esto? Empiézale a dar por ese lado. Uh-huh. Con mucha tristeza vi hace unos días una persona que andaba buscando a Pepe y a otros amigos. Y te decía, un chavo que tendría 23, 24 años. Y decía, ¿usted conoce a fulano de tal? Y empezó preguntando por Pepe. Uh-huh. Sí, ¿cómo no? Y no lo ha visto. No, pues no tarda en llegar. Bueno, es que sabe que, ¿usted no me reconoce? ¿No? Uh-huh. ¿Tú quién eres? Soy fulano de tal. Soy Pepe también, pero
pero pues, otro.
Otro, soy otro. Pero sabe de que yo vengo porque murió mi papá Y pues yo no tengo trabajo. Yo le hago a todo. A ver, explícame, ¿qué es todo? Uh-huh. No, pues yo lavo carros. Ah, y ya. No, pues yo puedo lavar trastes. Yo aquí si me recomienda aquí.
Albercas, o sea, todo lo que tenga que ver con agua.
Todo lo que tiene que ver con agua.
Cargo garrafones.
Y cargo. Sí, entonces tú dices, híjole, pues así como que digas,
Sí, nunca lavé mi ropa.
Pues no, no es algo que tú digas, mira, te voy a pagar 2,000, 3,000 pesos a la semana por algo más útil, ¿no? Uh-huh. No sabía hacer nada, y era un chavo que pues, se las estaba viendo muy difícil. No hay manera de que se pongan a hacer algo los chavos hoy día si no los atiende el papá, fíjate.
Es que esta se ha generación. Mucho la infantilización de los jóvenes.
Sí, eso es terrible. Sí. Eso de que, ay, bien cómodo el niño, todavía vive con sus papás a los 40 sí. o a los 30, no le buscan, no le rascan. Sí. Yo me acuerdo que en aquel tiempo, según las escrituras, decía a mis, pues los de nuestra generación, estudia para que seas alguien en la vida. Una carrera, hijo. Hoy, una carrera no es suficiente.
Ni una maestría,
ni dos maestrías, ni un doctorado. Uh-huh. Eso es nada más así como para que tengas un cúmulo de conocimientos, uh-huh. pero la utilidad para hacerlo, no.
Y porque desafortunada o afortunadamente, a donde vayas, papelito habla.
Así es. Pero aún así, por ejemplo, yo ostento una licenciatura y dos maestrías. Y algunas otras... traigo papelitos, uh-huh. pero como que dicen, bueno, ¿y usted qué pretende? Pues pretendo ganar, no sé, una cantidad. No, me lo han dicho. No, jefe, con lo que usted pretende, yo contrato a 5 chavos egresados de la universidad que me hacen el mismo trabajo, los 5. Entonces, bájele tantito. Y le digo, bueno, pues si le bajo, ya no ajusto con mis gastos, ¿no? Entonces dices, prefiero no rentarme y reinventarme todo, en todo momento. Ahorita estamos en un proyecto, yo sé que te traes uno de cine muy bueno, yo tengo otro de cine también, pero de dibujos animados, y estamos trabajando, es una pequeña compañía que nos acabamos de reinventar hace 2, 3 semanas, y estamos... Por así con los pertrechos, consíguete la computadora que haga el render muy rápido, consíguete la iluminación así, los dibujantes, etc. Y nos reinventamos para poder vender, tal vez, porque uh-huh. también es cosa de el riesgo.
Está,
¿no?
sembrando,
está sembrando, a veces se nos echa. Pero si no, si te paras, si te detienes, ni siquiera eso, ¿no? Uh-huh. Entonces tienes que buscar, no uno, ni dos. Como diría Andrés Manuel López Obrador, voy por el plan
no,
C.
No, abre las groserías en el programa, por favor. No menciones malas palabras.
O voy por el plan C. Bueno, nos dedicamos al plan C. Voy por el B, el E y el F. ¿Verdad? Si no, no podemos subsistir.
Además aquí nos han enseñado a ver todo desde un ángulo negativo, de un ángulo derrotista. Y la edad nos va llevando también hacia... ese ladito, y cada vez cuesta más trabajo decir, no, piensa positivo, mindfulness, y no sé cuánta cosa, el regresar, si no hacer el cascabel positivo, por lo menos hacer neutro, nos cuesta cada vez más trabajo. Pero aquí hay una cosa que me gustaría poner sobre la mesa y comentarla. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros decidimos una carrera, la mayoría de las personas de una o dos generaciones, quizá todavía una más hacia abajo de mí, hacia atrás, era o seguir la carrera de la familia,
sí, de la porque mamá,
tu papá era dentista, tu abuelo fue dentista, tu tatarabuelo fue
ocurrió.
Dentista, te toca ser dentista. Y estás convencido porque desde que eres pequeño te dicen.
Sí.
Y tu regalo de Navidad es tu primer fresadora, tenga, mijo, ¿no?
Sí.
O la carrera que está de moda. En su momento, todos quieren ser médicos. Pues todos vamos a ser médicos.
Ahora son comunicadores.
Sí. Bueno. Y la tercera es donde hubo espacio en la universidad.
donde te pudiste acomodar.
Sí, o sea, yo quería ser médico, pero no salí, entonces para no perder el semestre metí papeles en psicología, ahí sí entré, pues ya me gustó y ahí me quedé. O realmente en ese momento eso es lo que querías estudiar. Pero aquí el elemento que yo quiero subir a la ecuación es, conforme va pasando el tiempo y vamos aprendiendo más de la vida, vamos descubriendo cuáles son nuestras verdaderas pasiones. Entonces tú puedes ser abogado, porque tu abuela era abogada, tu papá era abogado,
te tocó ser abogado,
es lo que te tocaba.
Así es.
Y dentro de la profesión, te gustó la profesión y has vivido 30 años de ser abogado, pero en esos 30 años descubriste que tu pasión quizá sea la psicología o el arte o sea, vas descubriendo tus pasiones. Y hoy en día puedes tener la habilidad de darle rienda suelta a esas pasiones y hacer el crossover de lo que ya no te está dejando o ya no te permite trabajar y descubrirte dentro de una nueva, un nuevo espacio, una nueva profesión que sea tu pasión. Y además no hay más bendición más grande que dedicarte, que tu pasión te dé de comer, ¿no?
Claro, dicen es trabajo y además me pagan uh-huh. y me divierto. Recordemos que los clásicos no se dedicaban a una cosa. Leonardo da Vinci era astrónomo, era pintor, era escultor, era inventor. Y cuando no estaba ocupado en una cosa, estaba en otra. Uh-huh. Y otros iguales que él, o sea, de la misma camada uh-huh. y de la misma estatura, pues no se dedicaban a una cosa. Que dijeras, bueno, yo voy a ser filósofo. Entonces, a ver, aquí mis libros, ustedes de aquel lado, por favor, porque los filósofos somos gentes pensantes, ¿no? Eras filósofo, eras carpintero. Uh-huh. Los cubanos tienen una historia muy interesante. Los cubanos le dicen a su población, tú debes de tener una profesión, médico, dentista, enfermero, abogado, lo que sea, una profesión. Pero tienes que tener también un oficio, carpintero, electrónica, oficio, ¿no? Lo que es más de las manos. Uh-huh. Debes de tener un arte, pero dedicarte al arte, cantante, músico, guitarrista. ¿Eres guitarrista? Sí, dale a la guitarra, no le metes al violín, tu guitarra. Y los guitarristas cubanos son guitarristas. No, yo quiero ser compositor. Pégale a las composiciones. Usted no se anda distrayendo en otras cosas. Uh-huh. Entonces tienes una profesión, un oficio, un arte y un deporte.
¿Y el que eras vive?
Entonces, pero se cree.
No, sí, cree, entiendo.
Se crece.
Se diversifican también.
Ajá. De tal manera que cuando dicen ya no aguanto estar aquí en la isla y salen a algún lado, no necesitan un cantante. Yo les doy la salsa, clases.
Cocinero,
soy abogado. Y
arreglo aires acondicionados.
Así es. Entonces no se les duerme, uh-huh. dicen uno por acá, no se les duerme. Y nosotros, pues, métale a la escuela, hijo. Uh-huh. Y es todo lo que hacen. Y lo hacen mal. Porque llegas y, ¿cuánto sacó de calificación? No, es que las preguntas estuvieron muy duras, papá. ¿Cuánto se sacó? No, es que la maestra no me quiere. ¿Cuánto se sacó? Es un 3. Es tu chamba.
Y luego a fin de año pasa porque ya no puede
reprobar. Ah, sí, ya no. Y si tú eres el maestro y lo repruebas, te regañan.
No, es que académicamente en la primaria ya no puedes reprobar a un niño. Así no sepa leer hasta sexto año.
Ni en el profesional.
No puedes reprobarlos. Pero además de que los chicos no le ponen ganas, los padres no exigen que les pongan ganas, el sistema educativo es cada vez peor. Están saliendo chicos en la universidad, de verdad, que no saben, metafóricamente, ni abrocharse las agujetas.
Exacto. Qué tiempos, ¿no?
Es un tiempo difícil. Pero igual también comentaba ayer con una amiga, estamos en una época en la que hay más cantidad de millonarios jóvenes que nunca en la historia de la humanidad. Pero no millonarios en su gran mayoría de trabajo.
Sí.
Personas que de una u otra manera se arman como influencers, como presentadores, como, bueno, influencers, vamos a englobarlos en influencers en internet, y es una cantidad estratosférica de dinero la que ganan. Usted está hablando de millones de pesos al mes.
¿Y qué me dices de las chicas que ahora, las chicas que antes se sacaban la fotito?
Las
OnlyFans ahora ganan millones.
Millones de pesos, millones. Y son jóvenes porque hay comediantes, hay TikTokers, hay YouTubers, hay OnlyFans, hay todo. Pero estamos hablando de que no pasan de 30 años.
Sí es.
Y que ingresan millones, literal, millones de pesos al mes. Yo escuchaba el otro día a Wendy Guevara, de Las Perdidas, cuando la invitan a ser parte de la Casa de los Famosos, les pagaron creo que 400 mil pesos. Bueno, hay diferentes rangos, pero a los famosos, famosos, creo que les pagaron, creo, corríjanme si me estoy equivocando, 400 mil pesos mensuales por, obvio, cada mes, que se mantuvieran en la casa. Entonces, alguien le dice a ella, oye, pues entonces luego entraste. Dijo, no, es que eso no es nada comparado con lo que yo gano con YouTube.
Fíjate.
Y es gente que no hizo ni la primaria. Y el tema salió ayer en una reunión de nuestra amiga Rocío Sáenz, que cumple 12 años su grupo de Renace. Hubo una sesión de trabajo para propuestas ahora en el aniversario, que se va, el plan de trabajo, se hizo una reunión ahí de, teníamos unas 80, 100 mujeres haciendo propuestas, y salía justamente ese tema de 1,000 chicos, 2 la van a armar en ese nivel. 2 van a ser famosos y van a ser millonarios antes de los 20, 25 años. 2 de 1,000. Pero estos 998
ya están
no
empujando.
Le van a poner atención a lo demás porque están aspirando a hacer lo que esos 2
están logrando.
Y que no van a tenerlo. O sea, no.
¿Y se van a perder?
Exacto. Y es cuando entran, lo que dices ahorita, hombres y mujeres treintañeros que siguen viviendo en casa de los papás, que siguen esperando que el plato de la comida está servido cuando llegan de trabajar.
Y con cuadros depresivos terribles.
Exacto. Exacto. Entonces, aquí también está el otro lado de la moneda. ¿Qué va a pasar con esos jóvenes cuando tengan nuestras edades? O sea, menos jóvenes, ¿verdad?
Menos.
Un poquito, sí. Literalmente. Cualquier cosa.
Chavalones todavía, pero...
¿Pero qué va a pasar con ellos? Están en un espacio en el que decían ayer las chicas muy jóvenes en el panel que ellas tenían planes y proyectos de poder llegar a los 30 años con la capacidad de poder comprar una casa. Fíjate, estamos hablando de mujeres que hacen planes y proyectos, no del común, de las personas que va viviendo, ¡ay, ya hay luz, despierto! ¡Ay, se acabó la luz, me duermo! No, gente que hace proyecto de vida, de llegar a los 30 años con la capacidad, o sea, es un anhelo de poder comprar una casa. Cuando tú y yo, a los 20 años, en los 20, ya la teníamos. Si la usamos o no, esa es otra cosa. Pero a los 20, en los 20 añeros, era el, estadísticamente, el grueso en el que la gente se embarcaba con
una responsabilidad.
Su casita.
A esa edad ya muchos, sí, muchos de nosotros ya teníamos responsabilidades de papá, uh-huh, o de mamá.
Llegabas a los 25 con familia, ¿sí?, pagando renta o comprando casa si eras afortunado, con un vehículo.
Con un vehículo.
Con tu necesidad de programar vacaciones.
Sí.
Y dar vacaciones por lo menos
una vez al año.
Exacto.
Sí, eran tiempos donde... Y luego, fíjate, otro tema. Digo, el mismo tema, pero uh-huh, otra variable. En aquel entonces, el hombre se encargaba de ser el proveedor, uh-huh, la mujer se encargaba de los hijos.
8 o 10,
los que fueran. Y además, pues, de que su casa estuviera impecable.
Habitable.
¿Verdad? Habitable. y se ajustaba el dinero. Uh-huh. Hoy, bueno, después fue, no, sabes de que si nos casamos, tú te tienes que dedicar a lo tuyo, yo a lo mío, y ahí juntamos la lana entre los dos y uh-huh. rentamos una casita y tú pagas la mitad o tú pagas el gas.
Gracias a
yo,
tu mamá que nos cuida a los niños.
Que nos cuida a los niños, sí. Hoy no es suficiente el salario de un señor, una señora y un hijo.
Si es que hay un hijo.
Si es que hay un hijo, no es posible. Y es ahí donde entran las cuestiones gubernamentales de, bueno, no tienes, te voy a dar una lana para que más o menos sobrevivas, pero vale. Y son los tiempos difíciles. Si Bauman llamaba los tiempos líquidos, yo le llamo ahora los tiempos sórdidos, porque la violencia nos está ganando. Uh-huh. ¿A dónde van los chavalos que necesitan
dinero fácil?
Las niñas van creciendo con necesidades propias de la vanidad, y si no se prostituyen, ya le han entrado al narcomenudeo. Y de pronto ves tú que...
O su OnlyFans.
Que es prácticamente una variable de la prostitución,
sí,
¿no?
Pero más segura, entre comillas.
Sí, porque nadie te toca, estás uh-huh, en el, uh-huh. en
estás
el video.
Estás controlado.
Controlado. Ahí es donde cambian otra...
Valores.
Otra vuelta a la rueda de la ola que llamaba Alvin Toffler, uh-huh. que ya murió. ¿Y quién va?
¿La cuarta ola, entonces?
Estamos en la cuarta ola. ¿Ahora quién la va a escribir? Aquel era un genio para describir el futuro. Uh-huh. Pero ahora, ¿quién la va a escribir? Yo traigo cerca de 7 años de estudio en la ciencia de la prospectiva, y gracias a eso me reinvento y digo, a ver, ¿qué dice la ciencia de las prospectivas? Así como vas, te vas a ir cayendo. ¿Qué necesitas para permanecer? ¿Y qué necesitas para crecer?
Y un colchoncito abajo por si algo te falla.
Pero luego te das cuenta que el tiempo te va comiendo con mucha más rapidez que antes. Uh-huh. Como que antes el tiempo avanzaba muy, muy, muy densamente y ahora es muy rápido. Cuando apenas estás
es que
haciendo...
vivimos el tiempo en la proporcionalidad del que hemos vivido.
Así es.
A un niño de 5 años que ha vivido 5 años, un año es el 20% de su vida. Es mucho tiempo. Pero si tú tienes 50 años, un año de tu vida es el 1% de tu vida. Y ahí te vas en la proporción. Porque ahorita que haces de la prospectiva, yo conocí ese término hace ya muchos años. Un tío mío muy querido es un muy reconocido máster en prospección. Es maestro en la Universidad de Guadalajara y tiene una empresa de justamente de prospectiva. Y yo cuando me platicó que era una ciencia nueva a la que él se estaba empezando a dedicar, no me sonó. O sea, cuando me explicó, como que se te abre una puertita. Dices, oh, o sea, no es la bola de cristal, pero sí es una base de elementos para facilitarte lo que viene. Yo ahí aprendí una cosa muy básica y esa la he aplicado toda mi vida y me ha funcionado muy bien. Yo en todos los escenarios que se me presentan, siempre planteo el peor escenario y el mejor escenario.
Es lo básico de la perspectiva.
De Exacto. forma tal que pase lo que pase, yo estoy preparada.
Claro, claro.
Y no buscas... porque estoy esperando que pase esto, y claro que deseo que pase esto. Pero en medio hay una variante enorme que sí, porque todo el mundo planea hacia el lado de me va a funcionar y todo va a salir bien y perfecto. Y cuando no sabes qué hacer.
Sí.
Pero cuando dices, haga lo que haga, no va a funcionar. Y entonces, si esto no da, pues hago esto. Si esto no da, hago esto y esto. Estás preparado para lo que pase. Y eso es en...
Eso es básico.
En breve, lo que hablas tú de...
De la ciencia de la prospectiva. Sí, y además, pues, ¿qué es lo que uno dice? En el peor de los casos, me voy a enfrentar a esto. Y voy a buscar el escenario factible.
Dentro de ese mal escenario.
De ese mal escenario, y entonces se te abren más caminos. Es muy interesante esto que estamos viviendo en estas épocas, y creo que el consejo que podríamos darle a la audiencia es justamente ese, el de que se reinventen, el de que busquen en su bagaje personal, qué es lo que acumularon en la vida, conocimientos, experiencias, y que puedan decir, ah, mira, yo sé hacer esto y lo voy a dedicar a hacer porque se presta la oportunidad.
Pero para esto, yo quiero agregarle a ese consejo el que no nos cerremos a estarnos capacitando en lo que nos gusta, en lo que está de moda, en cosas que a lo mejor ni tenemos idea de qué se tratan. Ahora, una de las pocas grandes ganancias que tuvimos con la pandemia es la educación en línea. Hay infinidad de talleres, diplomados e incluso carreras que puedes tomar en línea. Y, por ejemplo, nosotros, en cuestión de cine, pues estamos tomando talleres de la Ciudad de México o de Incine, que están en Chiapas, en Oaxaca.
Guanajuato.
No, es que ahora con la descentralización que hizo el señor López, todo lo que es el Incine está es en Oaxaca, ¿verdad? Oaxaca o en Chiapas, allá mandó. Entonces, si tú quieres tomar cursos presenciales de Incine, tendrías que ir ahí. Pero ahora manejan un promedio entre 8 y 9 talleres anuales en línea con los maestros de primer nivel que ni de loco tendrías la oportunidad viviendo en Ciudad Juárez de aprender con ellos. Yo tomo talleres de Colombia, talleres de España. O sea, eso te lo da la magia del internet y una pantallita.
Ahora inviértelo.
No hay que perdernos de eso.
Ahora inviértelo. Yo tengo una hija, la más pequeña, la que se metió al chip, este chip de la digitalización desde bebé. Uh-huh. Mientras yo escribía en mi computadora.
Es nativa cibernética.
Sí, es nativa cibernética. Ya se aventaba sobre el teclado y buscaba en la pantalla a ver qué resultado había de su presión en el teclado. O sea, ya inteligía eso, Entonces, ahora tendrá que 25, 24 años. Ella es ingeniera biomédica y dice, pues como que ahorita no me interesa mucho la biomédica y hace ejercicio. Entonces dijo, yo me voy a especializar en ser coach en los gimnasios. Y entonces las especialidades o como les llames a eso, cuestan. Entonces tú tienes que ir a tomar un curso para darles no sé qué. Te certifica. Tiene 5 o 6 certificaciones. Entonces, los gimnasios le piden que vaya. Pero un gimnasio no te paga, es como la universidad, no te paga la hora más de 100 pesos, 200 pesos. Entonces, para vivir con eso, necesitas dejar
vivir en el gimnasio.
Vivir en el gimnasio y además, ahora sí que sudar la gota gorda. Entonces ella, bueno, pues hace eso para estar vigente, que la conozcan, pero como además es cibernética y le inteligen esas cosas, y su hermano, otro hijo que tengo, es ingeniero en cuestiones informáticas, hicieron una app. Entonces ella da sus clases a distancia y tiene 4 o 5 clientes en Europa a los que en una pantalla la están viendo y ella está revisando el trabajo y le dice, quiero 5 o 6 ejercicios así, y le pagan en euros.
¿Sí?
Entonces ella dice, bueno, pues yo no me muevo de mi casa, hago un set y en ese set les estoy dando instrucción a 4 o 5 o personalizado a una sola persona. Te lo hago de tal a tal hora y todo esto y deposítame en mi tarjeta. O sea, esa es la manera de estar.
Ese es también el que no nos cerremos como adultos a no solamente reinventarnos en aprender, también en enseñar. En acercarnos, por ejemplo, en el caso tuyo, acercarte a David, que tiene la estructura ahí, y tú poner el conocimiento y proyectarte de algún taller, algún curso, conferencias, este tipo de programas. O sea, el también perderle el miedo y creérnosla que podemos enseñar algo de lo que sabemos. Porque también, tú lo decías ahorita, las depres nos dan decir, no sé nada, no sé hacer nada, soy un inútil, perdí mi vida.
¿Y cómo me da hambre?
Sí, pero el hambre no se me quita. Entonces, reinventarnos. Aprender. Mira, el que se queda en el mismo lugar.
Ahí queda y se muere.
Decía antes, ¿te acuerdas el viejo dicho? Que el que se mueve no sale en la foto. Oye, dicho, el que no se mueve no sale en el video. Entonces, ahora hay que movernos y hacer más de dos cosas y bien hechas, o dos cosas, pero bien hechas, a tener la capacidad de creérnosla y poder, ¿por qué no?, enseñar lo que sabemos hacer. Tú das, por ejemplo, cursos de gala, de buena conducta, de manual de Carreño y de esas cosas. Eso no lo aprendiste propiamente en una academia.
No, en la vida.
Y a lo mejor tú dirías, en otro nivel de conciencia, ¿y esto de qué le va a servir a nadie? Es que esto ya no se usa. Y tú tienes tus grupos muy armaditos, hasta en la universidad das ese tipo de materia. Una cosa, a nosotros todavía nos tocó no solo tener el hábito, sino la capacidad del ahorro. Hoy en día es cada vez más difícil tener la capacidad del ahorro. Hablábamos de que dos empleos a veces no son suficientes para las cosas básicas, pues menos para ahorrarle, ¿no? Pero yo la pongo así. Yo conozco N cantidad de personas que viven atendiendo las famosas tandas.
Sí, no, nunca la he entendido. Sí, sé que es...
No, pues la tanda es que nos juntamos aquí todos, le ponemos un peso al mes, este mes pues son 3 pesos, te tocan a ti. El segundo mes le tocan al otro y el tercer mes me tocan a mí. Es un ahorro con presión social.
Hasta que
uno se... Y con riesgo social.
Hasta que uno se pela con la lana.
Que es muy común que el del tercer o cuarto número, de repente, de los primeros, cobran y luego pues, la que organizó andar cobrándole a todo mundo es un... Bueno, yo vomito las tandas. En mi vida he estado en una, jamás, espero que no tenga la necesidad de una. Pero... yo siempre que conozco gente que le entra a las tandas, le digo, es que eso lo puedes hacer tú. Ponte una cajita en el cajón y cada semana pon lo que pondrías en la tanda.
¿Y siempre te toca la tanda?
El día que la necesites, ahí está la tanda. O ábrete una cuenta de ahorro, búscate una que no te cobre manejo, aunque no te dé intereses, pero que no te cobre manejo. Si no me da, no me quite, compadre. Y cada semana vas y depositas en el banco tu tanda, lo que sería tu tanda. Y ahí está, y está disponible para ti, nadie te va a hacer topillo, no vas a tener que andar correteando a nadie para que te la pague. Pero yo creo que aunque sea, yo tengo la manía a veces de juntar las monedas de 10 pesos. Y dices tú, ay, es que no hay chance de ahorrar. Pues aunque sea 10 pesos cada vez que te encuentras una moneda, sí hay, dándote tus truquitos y a lo mejor llegando a cantidades no tan estratosféricas, pero a la vuelta del año tienes ahí 10, 12, que ¿dónde estaban? Entonces, el pedirle a la gente que dentro de sus posibilidades no pierda el bonito
hábito
del ahorro.
También.
El ahorro con una finalidad. Porque decía por ahí el viejito que el que nomás junta por juntar se vuelve avaro. Júntate, ¿para qué? Ah, pues para que cuando tenga 60 años pueda pagar 6 meses de renta si me quedan sin trabajo.
Sin bronca.
Para que si se me descompone el carro, puedo pagarle la tenencia o el arreglo. Para que dentro de un año me pueda ir a Samalayuca 2 días de vacaciones. O sea, hay que también tener ese tipo de planes, porque a veces creemos que con la edad tenemos que dejar de hacer planes. Y eso es un grave error.
Sí. Es hay tanto por decir y hay tanto por pensar que un programa como este solamente da esperanza y corresponde a cada uno de nosotros, a nuestros escuchas, hacer un acto de contrición y decir para qué soy bueno y además con quiénes me rodeo.
Porque, somos el promedio de las personas con que nos reunimos.
Así es. Entonces, y si no nos ayudan, no nos estorben. Uh-huh, uh-huh. Y oye, te volviste muy mamuco, pues es que necesito ir por la ruta del avance y aquí me están jalando, ¿verdad?
Los reuniones de amigos que nomás se juntan para quejarse.
O para tomar.
O para echarse su copita.
No sé de dónde sacan dinero.
Para eso siempre.
Por eso siempre hay. Caramba, ¿no? No.
Oye, decían que la gente que estaba en problemas económicos era 20 veces más factible que consiguiera quien le convidara una copa.
¿Qué comida?
Que un plato de comida.
Y sí, es cierto. Y entre los borrachos así son. Uno que cae y anda así, oye, una lana. El otro le dice, aquí te van 20 pesos, pero no los vayas a gastar en comida, ¿eh?
Ay, qué feo.
No, te lo juro.
Vete a la casa a echarte y luego te imaginas tú, un caldito, no, un chupito, dices tú, tengo hambre, no sé. Pero sí, somos el promedio de la gente con la que nos reunimos, y eso tienes mucha razón. Sí. Si estamos alrededor de gente que solamente está en la penuria, pues es hora de conseguir nuevos amigos.
Sí, imagínate una convención de pobres. Uh-huh. Nunca van a salir.
No, pues estarte quejando de quién trae los calcetines más agujerados.
Es cierto. Puras imágenes, hablas con imágenes, ¿no? Sí, muy bien.
Entonces, ciertamente hay mucho que. Pero la forma en la que afrontamos el futuro emocional y mentalmente nos da muchos indicios a eso. Todo lo que has estado comentando, todo lo que hemos sugerido, tiene que ver con una mentalidad positiva y abierta.
Sí, y ascendente. Uh-huh. Dentro de... Tú que estudiaste la psicología, dentro de ese estudio, yo leía que si alguien está deprimido, le empieces a inculcar lecturas, lo vas a sacar por las lecturas. Y primero le vas a decir, a ver, léete todo lo que puedas sobre cosas oscuras, porque ahí estás. Uh-huh.
Haz clic con tu profundo dolor.
Ahí. Y después sal adelante y busca las cosas que están en el agua. Ya no en las catacumbas, estás en el agua. Y entonces, 20 mil leguas de viaje submarino, no sé, todo lo que tenga que ver con agua. Y después las cosas de la tierra, no sé, carreras de autos, cosas que tienen que ver con la tierra. Y después con las cosas que tienen que ver con el aire, aviones y demás, puras lecturas. Y a base de las lecturas vas oreando tu cerebro. Y después haces las cosas místicas y llegas al éter. Y entonces ya quizás empieces, oye, ¿y si entro a la Biblia qué? Porque los que se consumen en la situación depresiva y le entran directo a la Biblia, nunca acaban. Digo,
sufrimiento eterno.
Eterno. Entonces la sugerencia era viajar, escalar en ese ambiente hasta llegar a los altos.
Y ahora que todo el mundo se quejaba que los libros son muy caros, en internet hay una cantidad impresionante de PDFs gratuitos.
Y la gente cada vez lee menos, es terrible. Entonces los que escribimos necesitamos hacer textos breves orientados hacia ese uh-huh. submundo.
Al que va a leer nomás unos días y ya.
Unos días y se acabó, ¿verdad?
Perfectísimo. Pues queda la puerta abierta.
Muchas gracias, pues invítame, iba a decir más seguido, pero tus temas son muy profundos, entonces seguramente tienes material humano que está constantemente aquí, entonces guárdame un espacio más adelante, búscate otro tema en el que yo pueda participar y aquí estaré.
¿Qué te parece si una vez que entre la nueva presidencia le damos un tiempito corto, los primeros 90 días, y hacemos un análisis de por dónde va el país de la mano de la señora Claudia
Sheinbaum? Órale, me gusta la idea.
¿Compromiso?
Compromiso.
Perfectísimo, pues muchas gracias, Raúl.
Me dio mucho gusto estar aquí.
Un placer verte. Y pues yo soy Verónica Palafox, esto fue Tenemos Mucho Que Decir. Como ya sabe usted, píquele en Google, póngale mi nombre, póngale Tenemos Mucho Que Decir y va a ver que de qué le salimos. Pero en particular yo le encargo que se dé una vueltita por nuestra página y tenemos mucho que decir, .wordpress.com. Denle like, ahora sí que como dicen, entonces denle like a la campanita para que cada vez que subamos un programa le llegue a su correo electrónico la liga directa para que usted pueda accesar. Si le gusta YouTube, estamos en YouTube. Yo soy Verónica Palafox. Si le gusta, tenemos clipsitos en TikTok, en Instagram. Si es de los que va en el carro y le gusta ir oyendo, escúchenos en Spotify. ¿Y dónde más que se me va? Facebook, obviamente, nuestra casa más amorosa y que más nos ha cobijado, el Facebook. Y agradecerle a la Fundación Alas por permitirnos el uso de sus instalaciones en la Casa Rideto, donde ya sabe usted que si dentro de su familia o sus cercanos tiene niños que viven dentro del espectro autista, esta es una muy buena opción para que les ayuden en su educación especializada. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.